recreo.
Seguimos en secundario.
Tiempo de lengua y literatura, tiempo de Juan Francisco Moretti. Juan, ¿cómo estamos?
Bien, muy bien.
Bueno, vamos a retomar el matadero, más que el matadero, un poco todo lo que lo rodea y lo que motivó, evidentemente, a dónde quería llegar el amigo Echeverría con su texto.
Sí, sí. Vamos, hubo una canción muy apropiada para esta.
Exactamente.
Para
ingresar a este fue tema. Una intro de los Mississippi.
Sí. Del matadero la vez pasada nos habíamos ocupado un poco del contexto político, social. Más que nada para ubicar a cuáles sean las referencias, ¿no? En qué situación estaba, en qué momento de la historia argentina nos colocábamos y por lo tanto. ¿Cómo podía leerse el cuento del matadero con su sentido más bien de propaganda política, ¿no? De propaganda acá, pensando en función de lo que habíamos visto también antes, del uso del lenguaje para dar cuenta de una serie de valores y de ideas que en el matadero están expresadas a través de recursos literarios. La vez pasada vos habías leído la descripción de la situación de matadero y está muy claro cómo en esa descripción hay una idea acerca de cómo es la sociedad y cómo debería ser la sociedad si las cosas fueran mejor. Vamos a seguir hablando entonces acerca de el rol de Echeverría, pero el rol de Echeverría como autor y político, ¿no?
Bien.
Hay una vinculación muy fuerte, sobre todo en el siglo XIX, entre los autores de literatura y la militancia política, el espacio que tenían en la vida política del momento.
Bueno, en efecto es difícil, no digo difícil, pero hay muchos de los grandes nombres que podemos encontrar, nos gusten más o menos, que han tenido referencias o vínculo o con la literatura o con el periodismo, o se han expresado a través de medios gráficos o a través de libros escritos,
¿no? Absolutamente, de hecho, bueno, digamos, de alguna manera el colmo de esto vendría a ser Sarmiento.
Sí, ¿no? Es el máximo símbolo, claro, en ese sentido, claramente,
pero todos los aspectos. Pero Sarmiento representa de alguna manera lo mismo José Hernández, o para el caso también Ascasubi o Juan Bautista Alberdi, son figuras que circulan en los grupos intelectuales, que entonces de estos mismos grupos intelectuales, que son un poco la élite cultural, que muchas veces están en relación con lo que está pasando en Europa o cosas así, estas élites culturales tenían incidencia sobre la vida política, tenían cierta representatividad y tenían también como el capital cultural para ser las cabezas de la producción cultural. Vamos a pensar entonces en la estrecha relación que hay entre los autores en el siglo XIX, los autores de literatura y los políticos y los proyectos políticos. Proyectos literarios y proyectos políticos están muy imbricados.
Alejandra Lahera es doctora en letras de la UBA, por la UBA, investigadora del CONICET, profesora adjunta de literatura argentina 1 en la UBA, además dirige junto con Cristian Lara Alarcón la maestría de periodismo narrativo en la UNSAM, y está en línea. Mi nombre es Gonzalo Bonadio, mucho gusto. Alejandra, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo?
Bien, gracias por atendernos. Estamos acá con Juan, veníamos ya desde la última clase hablando del matadero, que es, independientemente de cuánto pueda gustar o no, una cuestión emblemática, un hito emblemático dentro de este recorrido nuestro que estamos haciendo entre literatura, historia y política, ¿no?
Sí, totalmente, con una salvedad importante en el caso del matadero, que se publica mucho después que el momento en el que Esteban Echeverría, que es su autor, lo escribe. Echeverría lo escribe aproximadamente, no se sabe la fecha exacta, pero hacia 1840, y no publica ese texto, decide no publicarlo. Él todavía está recién por irse al exilio a Montevideo, debido a su oposición al gobernador de Buenos Aires en ese momento, que era Juan Manuel de Rosas. Así que el texto queda perdido, guardado, lo recupera después de la muerte de Echeverría. Echeverría muere en 1851, cuando ya el gobierno de Rosas recién estaba terminando, y su amigo Juan María Gutiérrez, otro letrado intelectual muy importante de ese momento, una suerte de primer crítico literario, estudioso de la literatura en la Argentina, recupera ese texto y lo publica en la década de 1870, otro momento completamente diferente del país, porque publica sus obras completas y ahí recupera este relato, que es considerado por mucha parte de la crítica como el primer cuento argentino. En fin, ese es el recorrido particular de este texto, que, como bien decías vos, presenta estos antagonismos de clase que vinculan la política con la literatura de un modo tan fuerte, tan imbricado, a lo largo del XIX, por lo menos hasta el último tercio del siglo.
Alejandra, ayer Juan, la última clase, perdón, me sugirió que yo leyera un fragmento. La primera sensación que uno tiene es, yo tuve al menos, es la de un texto extremadamente sobrecargado detrás de generar una imagen o una idea. Y quiero saber si, visto lo que nos estás explicando de la publicación post-mortem y además posterior a los tiempos de Auge de Rosas, si dentro de ese anacronismo no se perdió un poquito, además, no queda muy a la intemperie el valor literario que podía ser relativo o no. No sé si para vos tiene un gran valor literario fuera de tiempo este texto.
Bueno, es la pregunta del millón, digamos, la que vos estás haciendo, creo. Y me parece que pasa algo bastante particular con ese texto, que puede tener que ver con el motivo por el cual Echeverría decidió no intentar, por lo menos, publicarlo, ¿no es cierto? Y es que si uno piensa en esa oposición entre la clase letrada, alta, los unitarios, es decir, aquellos que se oponían a Rosas, al gobierno de Rosas, y la clase popular, que era la que estaba en el matadero, que es representada en el texto de una manera cargadamente negativa, ¿no es cierto? Más allá de las cuestiones políticas que uno pueda, digamos, las opiniones políticas que uno pueda tener en ese sentido, lo que sí es claro es que la representación de lo popular tiene, vamos a usar la expresión, valor literario mayor que la representación de los letrados cultos. El protagonista, el de la segunda mitad del relato, este joven unitario que es ultrajado por el grupo popular federal rosista, es un personaje que aparece, por un lado, como víctima, con valores puros, morales y éticos, porque se asocia a la propia figura de Echeverría, pero aparece impostado con un lenguaje demasiado estilizado, parece casi artificial. En cambio, la descripción de esas clases populares, es decir, los achuradores y achuradoras del matadero, los carniceros del matadero, el pueblo que iba a buscar la carne en el matadero, tiene un modo de ser representado que es, creo yo, súper vigente al día de hoy. Es fuertísimo. Aparecen palabras muy, muy, muy fuertes, ¿no es cierto?, en el texto, que realmente eran raras en ese momento, como para que ingresaran a la literatura. Esa zona resiste mucho más a la lectura que la voz del joven unitario diciendo sayones infames, ¿no? Que nos parece tan, bueno, como te decía antes, tan artificial. Entonces, esa es una pregunta interesante para hacerse. Es decir, ¿cuáles son los recursos que se usan para describir a esos dos grupos antagónicos? Uno efectivamente es un grupo, el grupo federal, y el otro es el unitario representando a esa clase alta, esa élite letrada porteña en ese momento. Puede ser que eso que a Echeverría, con su ideología unitaria, digamos, le parecía una representación precisamente más culta, más elevada, más alta, al día de hoy suene más anacrónica que la representación cruda, realista, fuerte, baja, casi soez, que hizo del grupo popular federal, rosista, y que hoy en día tiene mucha más fuerza porque es mucho más concreta, menos abstracta, menos artificial, si bien uno ideológicamente puede, digamos, tomar distancia de esa descripción.
Hay algo en la descripción.
¿Entiendes lo que te estoy
totalmente
diciendo?
Totalmente, queda clarísimo.
Sí, hay algo en la descripción que nosotros la clase pasada también hablábamos acerca de esto, que marca muy claramente esta delimitación entre nosotros y los otros, entre civilización y barbarie, hablando mal y pronto, que es algo que atraviesa bastante la literatura de ese momento. Vos has escrito mucho acerca de el rol de Esteban Echeverría como autor, Y hay algo común en dentro del siglo XIX, que los protagonistas de la vida literaria son también protagonistas o figuras importantes en la vida política. ¿Cómo se relacionan o cómo ves que se relacionan en Esteban Echeverría y en otros autores, que hay mucha profusión en este momento de esta conexión? ¿Cómo ves que se relacionan los proyectos políticos que tienen con sus proyectos literarios?
Bueno, el caso de Echeverría es un caso también bastante particular. Por lo pronto, él forma parte de eso que se llamaba la generación del 37, 1837, un momento en el que un grupo de letrados creía posible fundar al mismo tiempo la nación, el territorio nacional y la literatura nacional. Es decir, esta generación del 37, una generación romántica, precisamente tenía una fuerte impronta nacional y lo que veía era un vacío, ¿no?, institucional, en fin, literario también, etcétera, y tuvo un gesto fuerte a nivel fundacional, fundar todo, como vos dijiste recién, fundar todo a la vez. Eso se da hasta ese momento. Piensan ellos que pueden tener una función importante dentro de lo que es la política en ese entonces, una política federal en la que algunos más, otros menos, creen que quizás puedan acompañar intelectualmente como élite letrada al gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Recordemos que en ese momento, bueno, seguramente eso ustedes ya lo conversaron, pero que en ese momento no hay un gobierno nacional, sino que son gobiernos provinciales, pero el gobierno provincial de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires tenía una fuerte injerencia en los gobiernos provinciales del resto del país, ¿no? O sea, era un gobierno que tenía mucha proyección a nivel nacional, si bien no era un gobierno nacional.
El tema de las aduanas y los puertos que ayudaban tanto también, influían tanto.
Bueno, por supuesto, y las relaciones, claro, y las relaciones exteriores, ¿no? Que también las tenía Rosas. Uh-huh. Ok, entonces, digamos, esa era un poco la expectativa, a la vez política y literaria, de todo este grupo, es decir, Echeverría, Alberdi, uh-huh. Gutiérrez, a quien mencioné antes, pero cuando se produce el distanciamiento total con Rosas y todos estos intelectuales o letrados tienen que ir al exilio por su oposición política, ahí se produce algo bastante diferente, y en ese conjunto ahí ya podemos agregar a Sarmiento. Lo que pasa es que Sarmiento estaba en San Juan, ¿no es cierto? Es decir, es un poquito va a conocer después a todos estos personajes letrados que van a terminar siendo sus amigos. En ese momento se produce una diferencia, y es que mientras todos van a mantener algún tipo de proyecto político, Echeverría no. Uno podría decir que Esteban Echeverría es de todos el único que va a tener un proyecto estrictamente literario. Entonces el exilio para él va a ser brutal, va a tener efectos realmente definitorios, porque todo lo que escriba después prácticamente no lo va a terminar, muchas de esas cosas no las va a publicar, es decir, como figura va a quedar un poco anclada en el pasado, como aquel que escribió y publicó ese gran poema en efecto fundacional, que fue La cautiva, en 1837, y básicamente va a estar asociado con eso. Después, cuando se publique en los 70 El Matadero, bueno, su figura de a poco, paulatinamente, se va a ir recuperando, ¿no? Pero es una figura, te diría que es la más literaria de todas, en un sentido excluyente, ¿sí? Los demás reconvierten su proyecto literario en función de su proyecto político. No es el caso de Echeverría, que además, bueno, nunca vuelve a Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque muere en Montevideo.
Alejandra, impresionante, súper enriquecedor, y bueno, nada, de alguna manera no nos debería sorprender, pero siempre es un placer poder escucharlo de esta manera.
Bueno, espero que les haya aclarado algo, porque es tanta la información, ¿no? Es la relación entre literatura y política, supone una relación entre literatura e historia. Difícil hablar de literatura en el siglo XIX sin conocer ciertos hechos de la historia. Entonces, bueno, es interesante, pero a la vez es complejo también, ¿no?
Absolutamente, pero fue fantástico igual, Alejandra. Un millón de gracias.
Bueno, me alegro y les agradezco a ustedes la invitación. Olvídate. Siempre es un placer contribuir con estos proyectos.
Maravilloso. Gracias, Alejandra. Que tengas un lindo día.
Gracias. Chau, chau.
Bueno, ahí estamos. Nos quedan algunos minutos para seguir avanzando. Una cosa que yo quería hacer referencia, que no tiene que ver estrictamente con lo literario, porque apunta más a Rosas, es algo que charlábamos fuera de la clase, último encuentro, y es que dentro de esto que plantea, hablando a modo sarmientista, entre civilización y barbarie, o entre civilizados y salvajes, se supone que el gran referente de los salvajes es Rosas, que estaba lejos de ser considerado como tal. O sea, no era un literato, pero estaba lejos de ser un tipo ignorante. Claro. Muy por el contrario, estaba considerado como una persona muy lúcida, muy inteligente, fuera de las fronteras de sus enemigos, inclusive.
Sí. No solo no era ignorante, sino que tampoco compartía de ninguna manera estos hábitos con los cuales pintan a los federales, como que sí, quizás Quiroga se convierte en un Facundo Quiroga, claro, se convierte en un representante más bien surgido de esta clase popular.
Bueno, Rosas es una clase, una familia claramente terrateniente,
una familia ganadera, que de hecho cuando está en Buenos Aires que vive en una casa, en la araña de Palermo, lo llaman, ¿no? Como el caserón donde vive. Está lejos de ser la descripción del matadero que tenemos de Echeverría. Esta grieta, esta idea de civilización y barbarie que ahora estamos retomando, que aparece en el matadero, que aparece directamente en el subtítulo, digamos, como se presenta el Facundo, es algo que va a atravesar la literatura argentina, pero no es lo único, por supuesto, que va a atravesar la literatura argentina. Y como estamos hablando hoy de literatura política, literatura y política, y de algo que podemos ver como literatura política, me interesaba también acercar, dentro de los audios que tenemos a un personaje que no es del siglo XIX, sino del siglo XX, donde también tenemos que analizar en función de los periodos históricos, a los autores y a sus obras, pero tenemos al autor que por lo menos es discutido, pero se lo reconoce en muchos lugares como el creador del género no ficción, antes incluso que Truman Capote escribiera obra A Sangre Fría, y por supuesto nos referimos a Rodolfo Walsh, claro, que en el año 57 publica Operación Masacre a partir de un caso real e inaugura un género que es casi una mezcla de periodismo de investigación con literatura.
Claro.
Un hecho real contado a través de recursos literarios.
Inclusive es un episodio que le empieza a modificar su propia forma de pensar.
Totalmente.
No lo convierte en perón o en no antiperonista en lo inmediato, pero lo empieza a... le permite desde una imparcialidad periodística y literaria mirar las cosas desde otro lugar, ¿no es cierto?
Y pasa de escribir cuentos policiales a escribir cada vez una literatura más comprometida políticamente. Uno de sus cuentos más conocidos es el cuento Esa Mujer, un cuento maravilloso justamente por lo que cuenta y por lo que no cuenta, por lo que no dice, los nombres que no pronuncia. Y tenemos la suerte de tenerlo grabado por él mismo. Tenemos una grabación de él mismo y podemos escuchar quizás un par de los primeros minutos en que lee el cuento Esa Mujer, Rodolfo Walsh.
Esa Mujer. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice. O como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve dos grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicios de informaciones, que estudió en filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada. Simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del décimo piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires. Pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles, que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda. Es apenas una fantasía, la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrirse. Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas, vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo, Ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra. El coronel sabe dónde está. Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos, ornado de marfiles y de bronces, de platos de maizan y cantón. Sonrío ante el yonkin falso, el figari dudoso. Pienso en la cara que pondría si le dijera quién fabrica los yonkin, pero en cambio elogio su whisky. Y bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara cambia y cambia mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente. Esos papeles, dice. Lo miro. Esa mujer, coronel.
Naturalmente hay alrededor en general de toda la obra de Rodolfo Walsh hay mucha gente que plantea prejuicios. Y el prejuicio, chicos, hace que... Perdón que me meta en tu territorio específico.
No, por Juan, favor.
Pero el prejuicio hace que uno se pierda cosas que son de altísimo valor. Así como poníamos en duda, o yo me animé a poner en duda, quizás sacrílego, el valor literario del párrafo que me tocó leer del matadero, en este caso, lo primero que entra es la capacidad descriptiva que tiene Rodolfo Walsh, más allá de todo lo que demás transmita. O sea, es muy fácil imaginar lo que él está viendo desde el piso 10 para amar Buenos Aires, sin ir más lejos, por cómo te lo va escribiendo y contando.
Casi que los prejuicios acá son contradictorios, ¿no? Sí. Uno toma la obra de Echeverría con la reverencia de que es una especie de prócer de la literatura.
Exacto.
Y se toma muchas veces la obra de Rodolfo Walsh como si fuera una especie de autor menor, más de crónicas y de policiales, cuando lo cierto es que su obra literaria es muy prolífica. Uh-huh. Y este cuento en particular, ya escuchamos con este par de minutos, tiene una enorme refinación, y es un cuento donde están en juego recursos literarios, donde se ve a un verdadero autor que leía mucho y que además, como bien decís, manejaba, bueno, la descripción ni hablar, y en Operación Masacre eso también está muy... Pero además los recursos del orden, cómo contar las cosas. Pensemos en el principio de Operación Masacre, hay un fusilado que vive, un principio que ya te dispone a leer con una avidez casi con la que uno leería periodismo, con la que uno lee una noticia para saber algo. Así lees una literatura que está muy cuidada en manos de Rodolfo Walsh. Y efectivamente, Operación Masacre, desde el 57, que es un encuentro casi casual de él con esta historia, uh-huh, da el puntapié inicial a una literatura muy comprometida con su militancia política.
Claro. De todos modos, es fascinante de Operación Masacre también ver esa capacidad descriptiva, inclusive de los momentos previos, antes de que se produzcan. El camino final hacia la masacre de los basurales de José León Suárez.
Sí.
Es fascinante ver cómo él va planteando cada una de las historias y cómo vos podés imaginarte al grupo de personas metidos en el conventillo escuchando por radio una pelea de box.
Sí.
Es realmente lo que primero puede ir llegando, independientemente de lo que te parezca después. Y después, a ver, corrígeme, Juan, ¿no tiene un mérito en sí mismo que después de 15 segundos de lectura vos sepas de qué se trata íntegramente y a quién se refiere sin mencionar a nadie?
Es increíble eso. Claro. Es increíble porque además eso se sostiene a lo largo de todo el cuento, ¿no? Hasta el final del cuento, esa uh-huh mujer va a seguir siendo esa mujer.
Siempre.
La que es tan, la que ocupa tanto la cabeza de todos que no necesita ni ser nombrada. Es algo que se vuelve como el centro del cuento sin nombrarla nunca. Es una operación muy interesante. Uh-huh. La describe por su silueta, por su ausencia.
Fantástico.
Eso está muy bien logrado. Y representa un arte puesto también, quizás no es que es un arte militante en el sentido de, bueno, saco esto para convencer, no es un arte propagandístico, distingamos que no es que escribe un cuento propagandístico, sino que escribe un cuento desde su profunda conciencia política.
Claro.
Un hombre militante que escribe un cuento, que no es lo mismo que el cuento sea propaganda militante.
Absolutamente.
Lejos de serlo.
Nos quedan segundos nomás para ir para atrás en el tiempo, sí, y abrir el juego, porque dentro del próximo encuentro, dentro de algunos días, vamos a empezar otro camino más, muy parecido en algún sentido al del matadero,
sí,
parecido en cuanto a las connotaciones, ¿no?
Nos vamos a acercar más a lo que era, de nuevo, el siglo XIX y a una obra literaria también fundacional, de la que también hemos hablado así tangencialmente hasta ahora, uh-huh, pero que de alguna manera determinó lo que iba a ser después la historización de la literatura argentina, la historia, uh-huh, de la literatura argentina, sus figuras literarias más centrales. Está marcadísimo en la obra de Borges, que es un autor ineludible. Totalmente. En el estudio de la literatura argentina. Así que sí, la semana que viene vamos a finalmente empezar con el Martín Fierro, uh-huh, que es una pieza central de la literatura.
Millón de gracias, Juan.
Muchas gracias a vos y será hasta que los gauchos nos encuentren.
Exactamente, ahí estamos, en eso estaremos. Será la próxima, nos tenemos que ir con un poquito de música. Pidan disculpas, tuvimos que pasar de largo la lectura en este caso porque nos entretuvimos mucho y disfrutamos con Alejandro, también con la descripción y con el audio de Rodolfo Walsh, que espero ustedes también hayan disfrutado.
Sombra gris de la belleza. Huele a goma ensangrada, a caminos que se cierran, a pestañas empapadas, a memoria y lucha nueva. ¿Cómo baila, cómo canta, cómo habitan las miradas? ¿Cómo danza la esperanza? ¿Cómo danza la esperanza? ¿Cómo danza la esperanza? ¿Cómo danza? Esa mano y es bandera, una ruta en escalera, sube, es caricia y es espada, es utópica y discreta, acariciar mi boca, esa niña cancionera, suele pellizcarme el alma, y cómo me duele, y desnudarme las penas.